Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Feliz día de la radio. La radio sois ustedes, vosotros, los que todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, todas las madrugadas nos buscáis, nos dejáis entrar en vuestra vida. Hoy día de la radio aquí en COPE, su equipo de deportes, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño y todos los demás han anunciado que siguen en esta casa 5 años más, los líderes de la radio deportiva en COPE, aquí, en esta casa. A lo largo de la tarde estaremos pendientes de las noticias sobre la salud de Sabina, que ha sido operado de urgencia, operación que ha salido con éxito. Sabina ha sufrido un derrame cerebral, ayer se cayó del escenario y se golpeó la cabeza. Y esta mañana los organizadores del Mobile World Congress han comparecido en rueda de prensa para explicar las razones por las que han clausurado la cita. Su consejero delegado John Hoffman ha argumentado que la suspensión se debe a causas de fuerza mayor, es decir, al coronavirus. Los organizadores tienen especial interés en echarle la culpa al coronavirus de la cancelación porque quizá eso les puede librar de las indemnizaciones que quizá tengan que pagar a las empresas que no habían cancelado su asistencia. El gobierno, sin embargo, ha insistido en que no hay causas de salud para la suspensión. Lo ha negado la vicepresidenta económica del gobierno en Herrera en COPE esta mañana, Nadia Calviño. Lo ha negado también Carmen Calvo, la otra vicepresidenta del gobierno. Es lógico que el gobierno niegue que la cancelación se deba a razones médicas y lleva razón. España no está en alerta médica, no está en alerta sanitaria. Esta misma mañana han salido de la cuarentena en la que estaban los españoles que viajaron desde Wuhan y que han estado en el hospital Gómez Ulla. Si no hay una razón médica, ¿ha habido otra razón para la cancelación? ¿Ha habido qué razón para que muchas empresas hayan decidido no venir a Barcelona? Desde luego el coronavirus puede haber sido una razón. ¿Pero ha pesado algo lo que ha sucedido en los últimos años en Barcelona? ¿Los incidentes protagonizados por los independentistas? ¿Ha convertido eso a Barcelona en una ciudad poco apetecible para las grandes empresas internacionales? ¿Han querido las tecnológicas castigar, en cierto modo, a España porque el gobierno de Sánchez vaya a aprobar una tasa Google? Ayer la ministra de Hacienda, Montero, confirmó que esa tasa está en marcha, que se va a aplicar. Y Carlos Herrera le ha hecho esta pregunta esta mañana a Nadia Calviño. ¿Tiene algo que ver el que no vengan empresas al Mobile World Congress con la tasa Google? Esta ha sido su respuesta.
No, esa especulación me parece descabellada. No creo que
a la ministra le ha parecido descabellada la hipótesis. La ministra también ha negado que el objetivo de su gobierno sea subir impuestos y aumentar el déficit.
No, el objetivo no es subir impuestos. El objetivo de ningún gobierno medianamente sensato es subir impuestos, evidentemente. El objetivo es que podamos tener un sistema fiscal más sólido y que podamos seguir reduciendo el déficit y la deuda.
El objetivo no puede ser subir impuestos si el objetivo es reducir el déficit. Eso ha dicho la ministra. Pero lo cierto es que en el cuadro económico que el gobierno aprobó el martes hay una rebaja de la previsión de crecimiento. Hay una subida de la previsión del déficit al 1,8%. Además de la tasa Google, que ya ha confirmado la ministra María Jesús Montero, está prevista una subida del IRPF y de sociedades. Rajoy tenía previsto una estabilidad presupuestaria, o sea que no hubiera déficit en 2021. El primer Sánchez quería estabilidad presupuestaria en 2022. Con el cuadro económico aprobado por el gobierno este martes, no hay estabilidad presupuestaria en toda la legislatura. O sea que por mucho que diga la ministra, este gobierno sube impuestos, este gobierno no va a controlar el déficit al menos al ritmo inicialmente previsto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Como tú bien decías, estamos pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina. Parece que la operación a la que ha sido sometido ha salido bien y que se encuentra ahora mismo en la UCI. Durante la tarde acudiremos hasta el hospital, hasta la Ruben Internacional, para ver cómo se encuentra, cuál es el último parte médico. Y fíjate, te vamos a contar también la historia, la última idea de Elon Musk, que es el creador, entre otros, de Tesla. Bueno, pues ahora ha decidido desarrollar una tecnología que consiga conectar nuestras mentes a Internet. Lo ha llamado Neuralink y dice que podría estar listo para finales de año. Bueno, te lo explicamos a partir de las 4 aquí en la tarde. Y como tú bien decías, Fernando, hoy 13 de febrero estamos celebrando el Día de la Radio. La magia que nos conecta. Así que en un día como este queremos averiguar ¿Desde dónde y cómo nos escuchas tú cada tarde? ¿No es así, Rosa?
Sí, buenas tardes. La radio es compañía y hoy lo celebramos más que nunca.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues yo escucho la tarde de COPE desde el transporte urbano de Alicante, la línea 4. Siempre que tengo de tarde, allá que pongo la COPE. Venga, buenas tardes.
Muchas gracias.
Gracias, desde el transporte público, desde el camión, desde el coche, desde casa, desde el trabajo. ¿Desde dónde y cómo nos escuchas cada tarde? Vamos a compartirlo entre todos. Hoy nos escribes a Facebook, a Twitter, notas de voz al 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Semifinales de la Copa del Rey. Toma ventaja el Athletic de Bilbao, que ganó ayer 1-0 al Granada. Hoy tenemos el partido de ida de la otra semifinal. Real Sociedad Mirandesa, el único equipo de segunda que vive en esta competición. Y acaba de reaparecer el que era entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde. Ernesto Valverde dejó de ser entrenador del Barcelona, se fue sin contestar, por supuesto, algunas preguntas. Por ejemplo, esta, ¿fue injusta la destitución?
No pienso en eso.
No.
No.
No es importante eso.
Es una pregunta de titular de mañana en el periódico, ¿no? Y yo lo tengo que evitar, claro.
Tienes que evitarlo.
Sí, no quiero.
También ahora.
Yo lo que... No, porque, vamos a ver, yo entiendo todo esto, ¿no? Pero al final de lo que se trata siempre es de pasar página. En mi caso, por ejemplo, lo que... Me interesa desde luego, es, oye, vamos a mirar adelante, no tengo por qué mirar para atrás.
José Ángel Peña viene de estar con Ernesto Valverde. ¿Dónde ha reaparecido Ernesto Valverde, José Ángel?
Pues lo ha hecho para recoger el premio referente del Congreso Bilbao International Football Summit en su edición de 2020. Lo ha hecho en medio de una gran expectación mediática y también de público. Ha hablado de muchos temas, de, como acabamos de escuchar, su salida del FC Barcelona, de su trayectoria, de su paso por diferentes equipos, tanto de la Liga Española como extranjeros, evidentemente también del Athletic y de sus posibilidades en Copa, y al ser cuestionado por si ha visto mucho o poco a su último equipo, al FC Barcelona, ha señalado que, bueno, no demasiado, pero que, por ejemplo, lo que le vio en la eliminatoria ante el Athletic le recordó mucho al partido que disputaron con él en el banquillo en la primera jornada de liga también en San Mamés.
El partido que vi el otro día en el de Copa, vamos, parecía calcado al que jugamos de liga aquí, ¿no? Cada entrenador tiene que intentar, desde luego, ser dominador del partido. Ser dominador del partido no es tener el 80% de posesión, ser dominador del partido es tener ocasiones de gol y que no te las generen, evidentemente. Tú no tienes que permitir que el contrario se crezca, tienes que ir, darle y darle, o eres tú o es él, ¿no? Yo tenía un preparador físico uruguayo que siempre me decía, mejor que llore su madre que llore la nuestra.
Un paso obligado por Barcelona estos días para preguntar cómo están los papeles para que el Barça pueda fichar un delantero, Manolo Oliveros.
Ya están enviados. Según ha podido saber Deportes COPE, el dictamen podría estar listo este sábado. Ya queda menos, por lo tanto, para que el Barça pueda fichar a Loren, Ángel o Lucas Pérez o quien acaben firmando, porque, como te digo, ya han enviado la documentación al secretario de la Liga, Carlos del Campo, para pedir permiso para fichar fuera de plazo por larga enfermedad de Dembélé. Cuando la Liga acuse recibo, tendrán 72 horas para dictaminar. Otra cosa es que la Federación quiera entrar en la escena también, pero la Liga tiene previsto emitir el dictamen, como te digo, este sábado, porque sábado y domingo son días hábiles.
Uno de los nombres que está en la lista que hacen los que hacemos los medios de comunicación es Ángel, delantero del Getafe. Este es su presidente, Ángel Torres, en Catalunya Radio, preguntado por si pondría oposición a que Ángel se fuera al Barça.
No tendría ningún problema. Barcelona no se le puede decir que no, ni por un futbolista, ni por un director deportivo, ni por nadie.
Bueno, de hecho,
si le toca a Angelito, pues felicitarle y que ayude al Barcelona, como sabe, jugando bien al fútbol y metiendo goles. Pero no me da el tufillo de que sea Ángel elegido.
Ahora estamos con la Copa. Antes, mañana vuelve la Liga, lo hace con un Valencia Atlético de Madrid. Había una pregunta, Andrea Peláez, en el Atlético de Madrid. ¿Estaría Morata para jugar este partido? ¿Está Morata para jugar mañana, Andrea?
Sí, lo va a estar. Va a ser la principal novedad de la lista para Valencia, el delantero que cumple el día 13 de su recuperación desde que se lesionó en el derbi ante el Madrid. Ha entrenado con el grupo y además Simeone ha confirmado que que estará listo para Mestalla. Parece más difícil que regrese Costa, que ultima su puesta a punto para regresar ante el Liverpool. En defensa volverán Felipe tras sanción, Arias tras lesión y Jiménez podría también volver a entrar en una lista. Las bajas seguras son las de Joao Félix, Herrera y Trippier. El Cholo Simeone ha hablado de lo anímico y la importancia de las conjuras del equipo estos días.
Siempre ganar genera entusiasmo, siempre ganar transmite ilusión, siempre ganar te posiciona dentro del ego y el orgullo para buscar seguir creciendo, y todo este tipo de convivencia que hemos hecho en estas dos semanas anteriores sirven para el grupo y obviamente para estar conviviendo en un lugar diferente que no sea nuestro lugar de trabajo que hacemos siempre.
Y en el Valencia preguntamos durante toda la semana por algunos futbolistas, Coquelén, Gallá, Rodrigo. ¿Cómo están estos futbolistas para mañana, Hugo Ballester?
En el Valencia Corrochano sí que es oficial la lista de convocados. 18 futbolistas sin Rodrigo, Coquelén, Garay, Piccini, ni Cillessen por lesión, ni Florenzi por sanción. Sí que está Gallá y además vuelven Bas, Gameiro y Cherisev. Ha hablado hace unos minutos Albert Celades y se le ha preguntado por si entiende que se cuestione a Simeone. Y ha acabado hablando de Ernesto Valverde.
Me parece un grandísimo entrenador, me parece que ha hecho algo increíblemente bueno en el Atlético de Madrid. Claro que no entiendo que se cuestione, ¿no? Pero esta es la profesión que tenemos, este es el mundo que vivimos y bueno, a Valverde le echaron siendo primero hace poquito, ¿no? Pues bueno, sabemos dónde estamos.
Y ahora las semis de la Copa del Rey. Ayer primer partido de ida, Atleti de Bilbao-Granada. Este es el gol que pone por delante el Atleti.
William dentro del área, William, gol.
La va a revisar, ¿eh?
Sí, mano.
Álvaro Rubio toma ventaja el Atlético en la eliminatoria.
Sí, con ese gol de Iker Muniain y ese pase de Iñaki Williams con polémica, mano, brazo. Lo cierto es que varios, los del Bocho, fueron muy superiores a lo largo de todo el encuentro. Incluso vieron cómo Hernández les anulaba un gol de Ander Kappa. Dani García vio la cartulina amarilla, la tercera en este caso, y se perderá el choque de vuelta. Tras el encuentro, el míster Gaizka Garitano mostraba ese sabor agridulce por no haber sentenciado la eliminatoria y además descontento con varias decisiones del colegiado.
Visto el partido y visto lo que ha pasado, no solo a nivel técnico, pues claro, no tengo a ninguno contento en el vestuario. Eso es así. En un par de días pues veremos que hemos ganado 1-0, pero que no estamos contentos hoy con cosas que han pasado.
Y en el Granada, ¿cómo se toman esta derrota por 1-0, Jorge de la Chica?
Pues a perder se confía en superar la eliminatoria. La diferencia que se marcó anoche es mínima y la presión en los cármenes será la máxima de la vuelta. Eso sí, habrá una baja también significativa por acumulación de amonestaciones, la de Roberto Soldado. De los posibles errores arbitrales, en plural, nadie se ha pronunciado desde el club. Y Diego Martínez confía en el partido de vuelta aquí, en Granada.
Los cármenes será decisivo para poder pasar a la eliminatoria. La eliminatoria está abierta, está viva y el Granada está ahí compitiendo al 100% y bueno, creo que es un momento histórico.
Y esta noche la segunda eliminatoria comienza en San Sebastián con el Real Sociedad Mirandés a las 9 de la noche, Mauri Diáquez.
Y Manol, lógicamente, no se fía del Mirandés. La gran revelación coopera y presentará su mejor once, el cuadro burgalés de Andoni Iraola, con el morbazo de que dos de sus mejores hombres, Merkelanz y Guridi, pertenecen a la Real Sociedad. El Mirandés estará arropado por 1.500 seguidores que se han desplazado en 20 autobuses. En Donosti el ambiente es de euforia absoluta. Hace 32 años que la Real Sociedad no disputa una semifinal de Copa.
Este partido lo cuenta, por supuesto, a partir de las 8:30, la COPE en el tiempo de juego a través de sus emisoras COPE Más. Y ahora, un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque si dudas de tu seguro, lo que tienes que hacer es pasarte a Berti y conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra ya en Berti.es y consíguelo. Apunta a Berti.es.
Gracias, Gema. Y más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atención, noticia en el Real Madrid, la cuenta Melchor Ruiz tiene que ver con Gareth Bale. ¿Qué le ha pasado ahora a Gareth Bale, Melchor?
Bueno, el galés tiene un esguince en su dedo meñique de la mano derecha que se produjo el pasado domingo en los primeros minutos del partido ante Osasuna. El galés está entrenando con una protección en su mano derecha, al mismo ritmo, eso sí, que el resto de sus compañeros, por lo tanto no peligra su participación ante el Celta de Vigo. Lo mismo que está haciendo Hazard, que cuenta ya las horas para poder reaparecer. Quienes siguen trabajando al margen del grupo son Asensio, James y Mariano.
A las 4 el sábado juega el Barça, recibe al Getafe, tercero en la Liga. Noticias del Barça para ese partido del sábado, Víctor Navarro.
Dos novedades en el entreno de hoy. Samuel Umtiti ya ha vuelto con el resto del grupo y Nelson Semedo también ha reaparecido después de la amigdalitis, eso sí, ha hecho sesión específica. Por segundo día consecutivo, Neto y Piqué han entrenado con sus compañeros y Quique Setién ha contado con 7 jugadores del filial. Mañana a las 11, último entrenamiento antes del Getafe y después rueda de prensa de Setién.
Hoy en el Getafe, Gemma Santos, ha hablado un ex del Barcelona.
Marco Curella. Cuco dice que Ángel no le ha preguntado nada del club culé, pero que si al final se hace la operación, allí seguro que se va a ser feliz. Ha dicho también que ojalá el Barça tuviera más paciencia con los canteranos como él y atento, Corro, porque no firma el empate el sábado.
Nuestra filosofía es siempre intentar ganar. Está claro que es un partido complicado, que ellos van segundos por méritos propios y han sido o son de los mejores equipos del mundo, pero bueno, creo que nosotros estamos bien, creo que estamos trabajando el partido y planteándolo de una forma que buena, donde intentaremos pues sacar nuestras virtudes y intentar crear problemas al Barcelona, y nosotros, como hacemos cada partido, son 3 puntos, iremos a por ellos. Si al final conseguimos un punto, pues también será bueno.
Un paso por Sevilla, hay dos noticias. La primera, Oliva, ¿se concreta el paso de Carrizo del Sevilla a la Liga China?
Está más cerca, Corro, de salir del Sevilla Carrizo, porque esta mañana se ha ausentado del entrenamiento y todo apunta a que se debe desvincular del club en las próximas horas. Su destino, el Wuhan Zal de China, que dirige el español José González. Tan solo la complicada situación sanitaria de Wuhan, recordemos, la ciudad en la que se originó el coronavirus, ralentiza la marcha y la decisión final del central portugués del Sevilla.
En el Betis, Fekir ha sido sancionado con un partido, no podría jugar el partido contra el Leganés. ¿Va a recurrir el Betis a Escalera?
No, el Betis, Corro, no va a recurrir al comité de apelación la decisión tomada ayer por competición de mantener la primera cartulina amarilla que Sánchez Martínez le mostró el domingo ante el Barcelona a Nabil Fekir, por lo que el futbolista francés se va a perder por sanción el partido ante el Leganés.
Este es Sánchez Martínez, el árbitro de ese partido, del Betis-Barcelona, hablando de lo que vio y no vio en ese partido.
Pues otro día más, otra experiencia más, otro partido más. Y siempre, de todos los partidos, tanto cuando los partidos son más intensos, menos intensos, siempre se aprenden cosas, siempre. Y por tanto creo que no hacemos ninguna preparación especial ni sentimos nada especial. Yo, en mi caso particular, llevo 18 años en el arbitraje y evidentemente pues siempre hemos visto partidos en los que ha habido más presión, menos presión, y eso forma un árbitro y sobre todo forma una persona.
Noticias Alcalá. Ya saben que Casillas tiene intención de presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. ¿Quién le puede acompañar a Iker Casillas, Juan Antonio Alcalá?
El primer nombre confirmado para la candidatura de Iker Casillas es Fernando Hierro. La última aparición pública de Hierro, recordarán los oyentes, fue su breve periodo como seleccionador durante el Mundial de Rusia 2018, y ahora suma fuerzas con Iker para intentar desbancar de la presidencia a quien fuera su presidente, Luis Rubiales. El próximo en sumarse podría ser, atención, Fernando Torres. Hay intensos rumores de un próximo encuentro Iker-Torres en la capital de España, buscando formar una candidatura de campeones del mundo.
Ayer Juan Antonio Alcalá contaba que una reunión la semana pasada entre Casillas e Irene Lozano, que es la secretaria de Estado para el Deporte. ¿Ha estado David Jiménez con Irene Lozano? ¿Ha confirmado esa reunión, David?
Sí, ha acudido a su primer acto como presidenta del CSD, una gala de premios destinada al mundo del motor, y ha dicho que sí, que se ha reunido con Iker Casillas. Como ya adelantó Juan Antonio Alcalá en el partidazo de Copa, Irene Lozano se negó a hablar al principio de esta gala y a su salida solo ha hablado del que puede ser el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Iker Casillas.
Entiendo que ha despertado mucho revuelo por Iker Casillas, que es una gran figura del deporte español. Como tal lo recibí y bueno, y tuvimos una conversación distendida, agradable y no mucho más que añadir. Obviamente yo guardo discreción sobre el contenido de las reuniones que mantengo y cualquier aclaración al respecto pues la hará él, imagino.
Noticia en la Liga, esta mañana hemos conocido los límites salariales de los equipos del fútbol profesional, que son los siguientes, Arantxa Rodríguez.
Los cambios más significativos los ha sufrido el Barcelona, que lo ha visto reducido en 15 millones, y el Español, que dispone de 17 millones más que en el mes de septiembre. A pesar de esa reducción, el Barcelona no tendría problemas para fichar si finalmente obtiene el visto bueno médico de la Liga. El director general del máximo organismo del fútbol español, José Guerra, también ha explicado que el Málaga tiene un plan y que de momento está haciendo bien los deberes, y que el Rayo Vallecano se le ha abierto un expediente con información reservada para aclarar el caso Advíncula.
Noticia de mercado en segunda: el Deportivo Alavés cede al Zaragoza a Burgui con opción de compra. Y la Copa de la Reina, que ha terminado su primera jornada de la siguiente manera, Andrea Peláez.
Barça, Madrid Club de Fútbol Femenino y Betis completan el cuadro de cuartos de final de la Copa de la Reina. El Madrid eliminó en los penaltis a la Real Sociedad, vigente campeona del torneo, y el Betis al Atlético de Madrid, subcampeón también en la tanda final. El sorteo mañana a las 12.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano. Deportes en la tarde. COPE. Estar informado.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno...
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero, tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Haces algo en Semana Santa?
Pues me voy a hacer un crucerito romántico con mi chica.
¿Pero qué te pasa en la voz?
Nada, ¿por qué lo dices?
Prepárate para disfrutar de un verano en miniatura. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero más pequeñitas. Europa, cruceros, Caribe, costas, escapadas, islas. Viaja con todas las ventajas y al mejor precio. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas.
Noticia que les tiene que contar ahora Gemma Santos y que tiene que ver o es para los grandes aficionados a los deportes de contacto, Gemma.
Sí, porque estamos de celebración gracias a ellos, porque Titan Channel, la plataforma española de contenidos nacionales e internacionales sobre deportes de contacto, cumple 3 años. Y recordamos que es la primera plataforma audiovisual del mundo que ofrece estos contenidos y que está disponible en más de 60 países, ahí es nada. En su suscripción incluye deportes como el kickboxing, muay thai, karate, boxeo, y además cuenta con entrevistas y con reportajes exclusivos. Ah, y Titan Channel, Corro, también tiene su propio evento de deportes de contacto, el World of Titans, que apunta a la fecha, se va a celebrar en Madrid el 14 de marzo.
Y ahora el nuevo coche de Carlos Sainz, que acaba de ser presentado, Carlos Miguel.
Es el MCL35, muy buenas caras en McLaren y muy buena pinta tiene el coche, que es mucho más compacto, más estrechito, está muy trabajado aerodinámicamente, puede dar un salto de calidad para McLaren, consolidarle como cuarto equipo a la parrilla. Este es Carlos Sainz, muy contento nada más ver su nuevo monoplaza.
I like it a lot.
Me encanta la nueva terminación mate y todo el trabajo puesto en este coche. Más compacto, más estrecho, parece mejor.
It looks great, it looks a bit tighter, it looks slimmer, it looks better.
Y ahora la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. Empieza hoy, este es un lado del cuadro, el Barça-Valencia y el Real Madrid-Bilbao. A las 7, Albert Díez, enviado especial, Barcelona-Valencia.
Sí, dos equipos, Barcelona y Valencia, Corrochano, que se han enfrentado, recuerdo, 4 veces esta temporada, todas con victoria culé. Los dos llegan en un buen momento, el Barcelona con 9 victorias seguidas, el Valencia instalado en el top 8 de la Euroliga. Pesic, el entrenador del Barça, descarta Pustovoy y Ertel, Ponsarnau. El técnico del Valencia pierde a Van Rossum y Lloyd. Después de la sesión de tiro de la mañana, ambos equipos descansan ahora y sobre las 5:30 de la tarde más o menos llegarán al Martín Carpena. Recuerdo el escenario de los partidos de esta Copa del Rey Baloncesto 2020.
Y a las 9:30, Pilar Casado, el Real Madrid-Bilbao Basket.
O lo que es lo mismo, duelo inédito en las 83 ediciones de la Copa disputadas hasta la fecha. El Real Madrid ha decidido que para este partido de cuartos el extracomunitario descartado es Trace Hopkins. Lasso deberá hacer además otros 3. Y Bilbao Basket, que sube en este momento a descansar a sus habitaciones, está haciendo historia. Solo en 4 ocasiones un recién ascendido disputa la Copa. Los de Mumbrú llegan en racha. Han ganado 8 partidos en las últimas 9 jornadas.
Y nos quedan unas cuantas noticias más. Por ejemplo, en el tenis, ¿cómo le va a los españoles Alex Salguero en el torneo de Buenos Aires?
Pues no muy bien, porque han caído eliminados esta madrugada Roberto Carballés y Pedro Martínez. Carballés en 2 sets con Casper Ruud. Martínez por 7-6 y 7-6 ante Dusan Lajovic. El único superviviente, Albert Ramos, va a jugar a partir de las 8 de la tarde en cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas.
En ciclismo, Quique Iglesias, situamos la Vuelta a Colombia.
Ayer la segunda etapa, con final en Duitama, ganó un local. Juan Sebastián Molano al sprint, se está a punto de empezar a correr la tercera etapa. El líder es un ecuatoriano, Jonathan Caicedo. Hoy arranca, ya está en ello, en el Tour de Provenza, en Francia, la temporada Nairo Quintana con el maillot del Arkea. Y mañana hay que recordar que encaraba que De la Cruz arrancará la Vuelta a Murcia con Valverde como estrella.
Balonmano, Luis Malvar, situamos cómo marcha la jornada de la Liga Sobal.
Ayer dos partidos, Liberbank Cuenca 30, Ángel Ximénez Avia 21, Barcelona 33, Vidasoa de Irún 25, y en la Copa EHF, Liguilla, segunda jornada, derrota de la Banca de Mar de León en casa, Banca de Mar de León 27, Magdeburgo 31.
Badminton, Jorge Fernández, situamos el Campeonato de Europa.
Malas noticias para España porque el equipo masculino se jugaba esta mañana a pasar a cuartos de final contra Bulgaria, hemos perdido y hemos caído eliminados, y en femenino lo mismo, también hemos caído eliminados sin opciones de pasar a la siguiente fase.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar y Fernando. Así que contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más de la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Producto del partidazo, bueno, este tema, Iker Casillas como presidente de la federación.
Pues es una máquina de hacer votos Rubiales, ¿eh? Va a recoger Casillas a todos los cabreados, a los de Tebas, a los de Aganzo. A los
bueno,
de...
te voy a decir una cosa, Paco. El otro día di el CIS de Rubiales, hoy voy a dar el CIS de Casillas. CIS. Sí, no, porque...
Dale, Tezanos.
No, no, sí, sí. Dale, Tezanos, dice Cañete. Sí, 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 sí. Va a haber partido, ¿eh? O mucha gente cree que va a haber partido. Bueno, una persona muy importante, que no puedo decir su nombre, del fútbol español, nos ha dicho al departamento de noticias, Foto y yo, que hemos estado hoy 3 horas hablando con esa persona al teléfono.
¿Tres horas?
Que nos ha dicho que Iker gana las elecciones.
Pues si es eso tremendo. Pasa, querido.
Y
si
sabe de lo
pasa,
que habla, ¿eh? Y que Iker gana las elecciones.
Oye, si eso pasa...
A la Real Federación Española de Fútbol.
No, al gobierno. Sí. Bueno, Alcalá, ¿y cuándo tiene previsto Iker formalizar la
no
candidatura?
No lo sé.
Cuando se
pues
sepa.
Pues a lo mejor lo sabes tú mejor que yo, sí. Santi.
No, yo no lo sé.
Cuando sepa que no pierde.
Casillas estaba buscando también un icono barcelonista. O claro, un presidente madridista...
A Vidal va a quedar libre.
Claro, pues tiene que buscar a alguien que del Barça también, para que vaya de la mano.
Los clubes se supone que tiene sí, todo... Sí. Se supone.
Eso se los lleva a Tebas en una bolsa.
Acaba de decir David Galanzo...
Tebas aparece y dice, mira, arrancas con esto, ahora compra tú la casa.
Los 13 profesionales más los 19 no profesionales de AFE, que son 32, sumarían también para Iker Casillas.
Oye, Alcalá, una pregunta. Milagro. ¿Cuánta gente vota en la Asamblea?
144.
140 más 5 miembros natos que nombra Rubiales.
Y de esos 150, más o menos, 32 solo son futbolistas. Sí. 32.
Más o menos el porcentaje.
Me parece una nimiedad.
Pero escucha,
porque este deporte lo juegan los de futbolistas, ¿no?
Sí, pero que los futbolistas...
asamblearios, clubes, árbitros...
Sí, sí, muy bien, pero que son 32 futbolistas.
Pero escucha, Pedro, sí. que en las territoriales todos los futbolistas mayores de 18 años votan a su vez.
Asunto Casillas, presidente Federación Española de Fútbol. Bueno, es la pregunta que hacemos en @deportescope, Daniel Asenjo.
Sí, Corro, si te gusta Casillas como presidente de la Federación, estamos cerca de los 1.500 votos y al 67% le gusta a Iker como presidente, el 33% dice que no.
Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Greto Pedrito, Pedrito Números. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Cada vez estás tomando más protagonismo. Tus opiniones son muy escuchadas. Son muchas reflejadas gracias, aquí en este espacio.
Sí, sí, es que ayer me quedé a cuadros con eso.
Sí, si tú te pones ahí en la esquina y parece que no estás, pero ahí estás haciendo cosas. Bueno, oye, ¿qué buscamos y las pistas, todas las pistas para la resolución?
Una atleta europea que tiene todavía vigente un récord del mundo de atletismo.
Diré que esto es al hilo de que Duplantis batió el otro día el sí, récord del salto de altura con pértiga.
Sí, sí,
con pértiga. 6'17". Sí.
Exactamente. Y esta mujer se llevó un berrinche en Barcelona en 92 porque no fue campeona olímpica, siendo en teoría la favorita, y que ese récord del mundo lo batió en un campeonato del mundo. Y la pista de hoy es que ese día que batió el récord del mundo, Ben Johnson también batió el récord del mundo de los 100 metros, luego anulado evidentemente porque estaba dopado hasta las orejas. Pero ese mismo día batió Ben Johnson el récord del mundo de los 100 metros lisos masculinos.
Es un dato. Lo adivinó Parra ayer, que es un tío polideportivo, me mandó un mensaje.
Sí.
Yo no, pero él sí. Me dijo, ¿es este? Sí. Dije, sí, te tengo que decir que sí, que es esta. Bueno, Pedro, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Renueva, tonifica y revitaliza tu cuerpo con el Pack Detox de Naturhaus. Plan dietético y complementos alimenticios para 7 días por solo 63 euros. Notarás los resultados y te sentirás mejor que nunca. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo en el día de la radio. Tenemos una última hora porque ya tenemos el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente. Y se ha producido una noticia que no era la esperada. En su momento, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció sobre las devoluciones en caliente, las devoluciones en caliente son que cuando alguien salta la valla de Melilla, pues sin aplicar lo que establece la ley de extranjería, pues esas personas se devuelven a Marruecos. En su momento, hace algunos meses, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dijo que eso no era conforme al derecho europeo. Pero ahora, la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque la gran sala es, digamos, la última instancia, es como el supremo dentro del Tribunal de Derechos Humanos, ha dicho que sí, que es conforme al derecho europeo esas devoluciones en caliente, con lo cual las sanciones que se nos habían impuesto pues quedan sin valor. Es, ya digo, un cambio de 180 grados sobre lo que había mantenido hasta ahora el Tribunal de Estrasburgo. La sala en apelación acepta las devoluciones calientes practicadas por el gobierno de Rajoy, practicadas por el gobierno de Sánchez. O sea, en esto, es una de las pocas cosas en las que tanto el gobierno de los populares como el gobierno de los socialistas habían hecho lo mismo. Es una cuestión peliaguda porque, ya digo, en principio lo que establece la legislación es que tú no puedes devolver a alguien, por ejemplo, sin identificarlo, si es menor de edad, si no es menor de edad, sin saber cuál es su destino, porque aunque sea solo una valla, el hecho de que ya esté en territorio español supone una serie de obligaciones para quien tiene que expulsar a esa persona que ha entrado ilegalmente dentro de España. Es decir, la devolución en principio no puede ser automática. Estudiaremos con detenimiento las razones que da la gran sala del Tribunal de Estrasburgo para ahora sí aceptar las devoluciones en caliente. Seguro que se va a hablar mucho de esto a lo largo de la tarde. Estamos hablando de qué. ¿De qué se habla en la tarde de COPE? De lo que habla la gente. ¿De qué habla la gente? De la suspensión del Mobile World Congress en Barcelona, de las razones. Los organizadores, lógicamente, esta mañana han argumentado que hay razones de fuerza mayor, es decir, el coronavirus, pero el gobierno también, lógicamente, dice, mira, no hay razones de salud porque en España no hay una alerta médica. Claro, los organizadores alegan razones de fuerza mayor porque seguramente intentarán que los gastos los paguen las compañías de seguros. ¿Ha habido un pánico al coronavirus o ha habido otras razones? Por ejemplo, la tasa Google, por ejemplo, la imagen que tiene Barcelona entre los inversores internacionales, entre las compañías internacionales. La ministra Calviño ha negado que tenga que ver nada la tasa Google con esas cancelaciones. También se habla de la reunión que va a haber entre Casado y Sánchez. Claro, esto tendría que ser más normal, pero dado el nivel de enfrentamiento entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pues es noticia que el próximo lunes se reúnan. ¿Va a servir para algo o no va a servir para algo? Y también se habla, o vamos a hablar aquí en la tarde de COPE, de lo que han dicho los rectores sobre lo que se debe de estudiar en España. Es decir, ¿qué es conveniente estudiar? Es decir, ya que vamos a hacer la revolución digital, ¿es conveniente estudiar las llamadas carreras STEM, o sea, las carreras de física, matemáticas? ¿Es necesario incrementar esos estudios? ¿O precisamente la revolución digital requiere de más humanidades?
Estas son algunas de las cosas de las que está hablando la gente, algunas de las cosas que vamos a hablar aquí, aunque hay muchas más, ¿verdad, Pilar?
Claro que sí, Fernando. Estamos hablando también y mucho de la salud de Joaquín Sabina. Ayer se celebraba su segundo concierto en Madrid, en el Palacio de los Deportes, junto a Serrat, y en un momento determinado todo el público ve cómo Sabina cae al foso. Al poco rato sale, pero ya sentado, diciendo que no puede continuar porque le duele mucho el hombro. La verdad es que la caída fue importante y que se tenía que suspender el concierto. A Sabina se lo llevan para hacerle una revisión y ahí descubren que además tenía un hematoma en la cabeza, con lo cual ha tenido que ser intervenido esta mañana en la clínica Ruber Internacional. Bueno, sabemos que esa operación ha concluido con éxito y a las puertas de esta clínica, de la Ruber Internacional, está nuestro compañero Samuel del Río. Samu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ese parte médico del que hablas confirma que Sabina ingresó antes de la medianoche en esta clínica Ruber Internacional. Presentaba, dice este comunicado, traumatismo de hombro izquierdo, torácico y cráneo encefálico. El artista ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana, tal y como adelantaba la cadena COPE, para evacuar ese hematoma intracraneal en su hemisferio derecho. A esta hora, Pilar, Sabina está ingresado en la unidad de cuidados intensivos y su situación es estable. Nos comentan que su estado no ha sido grave en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de la operación. Eso sí, se le está tratando como paciente de alto riesgo por varios factores. Primero, por su edad, 71 años, que cumplía precisamente anoche, el mismo día de su caída de casi 2 metros. Y segundo, el segundo factor, como precaución tras ese ictus, el grave derrame cerebral que sufrió hace 19 años ya, en el año 2001. Va a permanecer aquí en observación, en la UCI de la clínica Ruber, al menos 48 horas más. Y mañana, Pilar, sobre las 2 de la tarde, vamos a conocer un nuevo parte de los servicios médicos.
Bueno, pues sí, la sorpresa llegó efectivamente al poco tiempo de conocer la caída, cuando sabíamos que, bueno, la caída había provocado también ese hematoma y que tenía que ser intervenido quirúrgicamente. Como tú nos dices, el parte médico dice que se encuentra estable, que se encuentra bien, al menos la cirugía ha salido bien, y por ahí me imagino que se estará pasando gente y amigos de Sabina para bueno, pues interesarse por su estado, ¿no?
Sí, hasta aquí se han acercado solamente hoy miembros del círculo más íntimo de Sabina, eso sí, como su representante José Navarro, conocido como Berry en el mundo de la música. Estaba visiblemente afectado y cansado. Le escuchamos.
Perdonad, estoy muy nervioso y no me encuentro muy bien. Todo bien, bueno, es lo que nos han dicho los médicos y lo que dice el parte, pero claro, son una cosa que puede variar y puede cambiar. La tenemos todos, la misma que ustedes, que lo quieren mucho, nosotros también. Muchas gracias.
Estaba afectado,
también,
¿eh?
Sí, sí, visiblemente afectado. Además, se ha pasado por aquí también Pancho Varona, que ha querido acompañar a la familia, el cantante y compositor Pancho Varona, también para conocer de primera mano el estado de su gran amigo, de su amigo íntimo, Joaquín Sabina. Además, es compositor de varias de las canciones del último disco de Sabina. O sea, que es amigo íntimo y trabajan mano a mano. Salía Pancho Varona de esta clínica Ruber rozando el mediodía. Iba tranquilo, pero con cara de cansancio tras esas 12 horas de incertidumbre, de tensión, desde la caída de Sabina en el Palacio de los Deportes hasta que su familia ha conocido, poco antes de la 1 de la tarde, que la operación que has contado, Pilar, para evacuar ese hematoma intracraneal en el hemisferio derecho de Joaquín Sabina había sido un éxito.
Bueno, pues vaya susto, ¿eh? Pero es que además vaya caída de 2 metros, que es que no es ninguna tontería. Samuel del Río, gracias. Conectaremos contigo a lo largo de la tarde por si hay alguna novedad. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y sí, como decía nuestro compañero, como decía Fernando de Aro, se habla también y mucho de la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona, que va a suponer una pérdida económica de unos 500 millones de euros, casi la mitad, 220 millones, serán las pérdidas de las pequeñas y medianas empresas que iban a prestar servicios a este congreso. Claro, todos estamos pensando pues en hoteles, en transporte, restaurantes, comercios que desde luego se van a ver afectados por esta cancelación. Por ejemplo, mira, la empresa de Melesio Peña, que se llama Ingenia Stand, ya lo tenía casi todo listo para empezar a montar los stands de sus clientes.
El impacto, digamos, de pérdida económica o de evaluación de todo lo que hemos hecho es igual casi que si hubiera realizado la feria. Todas las contrataciones igual también de hoteles, hay hoteles que evidentemente no te van a devolver el dinero, transportes que evidentemente no te van a devolver el dinero. Entonces, bueno, ahí hay un mare magnum entre nosotros, con nuestros propios proveedores, con la fira, con la organización, con nuestros clientes.
Melesio tiene algunas dudas sobre la causa que se ha dado como motivo de la suspensión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el coronavirus chino. Pero aún así, él tiene claro lo que se tiene que hacer ahora.
la organización y la propia FIRA debería de devolver todas las cuantías que se han pagado a nivel de contrataciones, ya que la feria no tiene, no se celebra y no hay que definir hasta qué punto es una causa de fuerza mayor. Entonces, por lo tanto, ese dinero tendría que ser devuelto, bien sea a los clientes o bien sea a nosotros, depende de quién haya contratado.
Claro, porque hay mucho dinero en juego. Pilar también tiene una empresa encargada del montaje de stands que se ha visto afectada por esta cancelación. Su principal queja es que el margen con el que les han avisado es muy pequeño, porque la inversión en ese trabajo ya estaba hecha.
Lo que más me pone muy nerviosa es que esto ya estaba previsto, yo creo, hace mucho tiempo y no se nos ha avisado hasta el último momento, por lo cual nos hubiéramos evitado muchísimos costos al tema de todo lo que supone.
Ha sido meses de trabajo duro, de hacer presupuestos y claro, las pequeñas empresas ahora esperan cobrar para así recuperar los costes que habían adelantado ya de la producción de esos stands. Pero la situación que Pilar nos describe parece que no es muy esperanzadora.
Con mis colegas, ver que ellos han hecho una inversión tremenda, tanto en transportes como en contratación de gente para poder abarcar el mobile, y que bueno haya pasado todo esto a 4 días vista, me parece, vamos, horroroso.
Y se tiene que poner en contacto con sus propios clientes para ver cómo arreglan las cuentas, y esto no siempre es fácil.
Para mí hay un cliente en concreto que siempre le construyo el stand y bueno, es de envergadura, pero a ver, yo hoy por ejemplo estoy intentando hablar con mi cliente y mi cliente tiene el contestador.
Situación complicada, como vemos, también para pequeñas empresas que desde luego estaban aportando ya un adelanto de dinero para la construcción, en este caso, por ejemplo, de los stands de la feria y tantas otras cosas, presupuestos que se han pasado, adelanto de trabajo ya realizado. ¿Quién va a pagar ahora todo esto? Pues en estas estamos. Puedo decir que estamos abrumados por la cantidad de muestras de cariño que nos estáis ofreciendo en este día de la radio, o queda muy cursi la palabra abrumada. Bueno, en cualquier caso es verdad, ¿eh? Es un día muy especial para los que hacemos esta profesión que tanto nos gusta, pero sobre todo es un día muy especial porque yo creo que tenemos la oportunidad de estar más cerca, más que nunca quizá, de todos vosotros, de cada uno de vosotros que nos escucha, en este caso cada tarde. Por eso precisamente hoy lo que te queremos pedir es conocerte un poco más a ti que nos escuchas, que nos digas cómo nos escuchas cada tarde, desde dónde nos escuchas, dónde te pillamos siempre. ¿Te pillamos a lo mejor recogiendo a los niños del colegio? Quizá todavía en el trabajo y nos escuchas desde allí, tal vez en casa, en la cocina, no sé, porque es una hora en que todavía estás recogiendo, porque vosotros sí coméis en casa, en el camión tal vez. ¿Desde dónde, cómo, desde qué parte de España nos escuchas? O del mundo, cuidado, que tenemos oyentes también repartidos por todo el mundo y lo estamos descubriendo a través de las redes sociales. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar, Alejandro nos escucha con el móvil desde el trabajo, también desde el coche conduciendo. Para mí la radio es amistad, sois parte de mi vida, eso me hace feliz, nos dicen. También saludo para los transportistas, los que están por Europa y que nos escuchan cada tarde por internet y de noche por onda media, pero siempre COPE, dicen por aquí. En Murcia tenemos a un oyente dando vueltas con el camión, disfrutando de la compañía que hace la radio en cada momento del día, desde que se sube ahí al camión hasta que llega a casa y se da un agua, dice.
¿Se da un agua?
Sí. Y sí. Importante, claro. Y más oyentes que nos oyen desde el camión.
Hola, muy buenas tardes. Pues yo os oigo todas las tardes en mi camión conduciendo. Y la verdad es que amenizáis mucho las tardes y va bastante bien. Así que seguir así y ánimo. Mucha fuerza.
Muchísimas chao. Gracias. Se admiten críticas también.
Sí, sí,
quiero decir, que no todo tiene que ser positivo. Oye, si hay algo que nos gusta,
pues también nos lo decís. Hoy es el día.
Es el momento.
Hoy es el día, es el momento, como dice Rosa.
Exacto, sí, pero sobre todo queremos que nos digas qué estás haciendo mientras nos escuchas. No solamente la radio acompaña a los camioneros, también hay muchos comerciales que se pasan el día en el coche y haciendo kilómetros.
Buenas tardes, soy un oyente vuestro y para mí es una buena compañía porque soy comercial, estoy todo el tiempo entre carretera y demás y estoy todo el tiempo escuchando vuestra sintonía y os escucho a todos. Gracias por vuestra compañía.
Y Pilar, este otro oyente nos escucha desde Canarias, pero puntualiza, con su aparato de radio de toda la vida, todo internet y estas cosas modernas, como que no.
Buenas tardes, la tarde. Yo tengo que decir que yo soy poli... radiofónica, es decir, a mí me gustan oír varias cadenas, oigo la COPE, las noticias y después oigo los deportes, pues ya los oigo a ustedes. La radio para mí seguirá siendo la radio no de internet ni nada, sino la radio radio.
La radio la radio.
Radio, radio. ¿Poli qué?
Poli,
¿cómo lo ha dicho?
Poli radiofónico,
ha dicho. Hombre, claro, sí, está muy bien. Sí, sí, lo importante es escuchar la radio, ¿no?
No, exactamente. Además nos decía que escucha y además nos contaba. Lo que pasa que, claro, os enrolláis con dos minutos que son dos minutos que no puedo poner, pero evidentemente. Pero sí, sí, hay oyentes que se dedican a escuchar varias emisoras que nos parece muy bien.
Pues claro que sí, cada uno, o que vayan cambiando, qué tal, en fin. Pero lo que queremos saber es eso. Queremos conocerte un poquito más. Tú sabes que siempre hablamos de la famosa magia de la radio, que es verdad que existe, ¿no? Porque, bueno, pues nos conectamos de una manera yo creo que especial, no sé. Hay algo que hace que nosotros los que hacemos radio amemos profundamente este medio y yo creo que cualquier persona que ha hecho prensa, que ha hecho televisión y que ha hecho radio, si tú le preguntas con qué se queda, dice casi siempre con la radio. Por algo será. Bueno, pues queremos que esta tarde, en el Día de la Radio, podamos conoceros un poquito más a los oyentes, a vosotros, a ti que nos escuchas. Es decir, ese algo especial en el que a las 3:46 minutos es que te pillo siempre haciendo lo mismo, ¿no? ¿Y desde dónde? ¿Y desde qué parte? ¿Y desde qué zona? ¿Y si tienes que subir o bajar la radio porque resulta que en el salón, mientras tanto, tus hijos o el resto de la familia está escuchando o jugando un videojuego o con la tele muy alta? ¿Qué? No sé, esos detalles. Vayamos al detalle, Rosa, ¿te parece?
Perfecto.
Me parece sí, que estamos de acuerdo, ¿no?
Lo que estás haciendo justamente mientras nos escuchas. Eso es perfecto.
Bueno, pues en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Vamos a celebrar contigo más que nunca el Día de la Radio. ¿Qué haces cuando nos escuchas? ¿Desde dónde? ¿Cómo? 607-15-06-02.
Mucha gente no sabe que cuando alguien muere en tu casa, tú tienes que encargarte de limpiarlo todo. Y ahí es donde entro yo.
Quizá hayas visto esta película, es The Cleaner, una película del año 2007. El protagonista es Samuel L. Jackson y se dedica, sí, a eso, a limpiar escenas de crímenes. Pero esta profesión no es solo una profesión de película. Es decir, esto existe. En la realidad hay empresas, pocas, de las que parece que nunca habla nadie y que se dedican justo a eso. Y en España tenemos una empresa que se llama Limpiezas Traumáticas González y que la llevan Manolo y Pilar, Manolo González y Pilar García Villalba. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos, Manolo y Pilar, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes, bien, bien. Vamos, muy bien, gracias.
Oye, hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Manolo, creo que todo empieza con una propuesta que te hacen para eso, para limpiar una casa en la que había un cadáver.
Correcto, sí. Nosotros éramos una empresa de limpieza normal y al uso que se montó en su día y bueno, nos llamaron los servicios sociales para hacer una limpieza un poco traumática y a partir de ese momento pues ya empezamos a despertar un poco en ese terreno y hasta el día de hoy. ¿Sí?
¿De cuántos años estamos hablando?
¿Perdón?
¿De cuántos años estamos hablando? ¿Cuándo fue ese cambio?
Seis años llevamos ya funcionando.
Oye, Pilar, ¿y siempre os llamasteis igual limpiezas traumáticas o lo cambiasteis el nombre justo cuando empezasteis a trabajar de esta manera?
Bueno, al principio era Limpieza González y luego ya cuando empezamos a hacer esto ya era Limpiezas Traumáticas González.
Uh-huh. Bueno, claro, alguien que nos está escuchando ahora y dice, pero entonces esta empresa la llaman pues cuando de repente hace falta hacer una limpieza en una casa que, por desgracia, pues se ha producido un acto violento, por ejemplo, un crimen, y una vez que ya, bueno, pues se ha levantado el cadáver, ha llegado el juez, ha levantado el cadáver y tal, claro, eso alguien lo tiene que limpiar, que nunca pensamos en eso. Y ahí es cuando llegáis vosotros, Manolo.
Pues sí, ahí es cuando realmente llegamos nosotros, un equipo de personas, y bueno, primero desinfectamos, limpiamos y sí, lo hacemos nosotros, sí.
¿Cómo trabajáis? Quiero decir, ¿necesitáis llevar trajes especiales o qué?
Pues sí, necesitamos llevar unos trajes que son luego, bueno, son desechables, pero para que no se filtre la sangre, hay que llevar unos patucos, unos guantes especiales, sí, y un tipo de mascarilla muy especial para entrar a ese tipo de lugar, sí.
Oye, Pilar, claro, ¿quién os encarga a vosotros el trabajo? ¿A vosotros quién os llama?
Pues a nosotros nos llaman tanto policía como familiares, como juzgados, según.
O sea, depende mucho del caso. Y vosotros llegáis ahí con vuestro equipo. ¿Cuántos sois normalmente la cuadrilla, por decirlo así, de limpieza? Vale. ¿Pilar?
Sí.
No, te estaba preguntando que cuántos sois la cuadrilla cuando llegáis, más o menos, ¿cuántos soléis ir?
Pues según, cuando hay fallecimiento, pues 3-4 personas.
Porque puede ser, claro, es que no pensemos que solamente se trata de a lo mejor un crimen, ¿no? O una muerte violenta, puede ser simplemente, bueno, simplemente, siempre es una tragedia, ¿no? Pero alguien que ha aparecido, por ejemplo, muerto en casa, ¿no? También se da en estos casos.
Sí, también, se ha estado muchos días.
O, por ejemplo, también síndrome de Diógenes, ¿no? Que hay demasiada suciedad acumulada en una casa, ¿esto también lo tratáis?
Claro, ahí ya iríamos más personas.
¿Hasta cuántas personas habéis llegado a ir a algún hecho concreto?
8 o 10, según.
Manolo, hay que tener ser de una pasta especial para dedicarse a esto. ¿No todo el mundo puede dedicarse a este trabajo?
Pues, hombre, lo primero, la verdad, que nos costó mucho, ¿no? Una pasta especial, no. Nosotros somos gente normal y corriente, gente de Aruso, trabajadores. Sí que es cierto que a lo primero pues nos costaba mucho, ¿no? Pero a día de hoy pues ya hemos hecho tantos que ya lo hacemos como una cosa muy normal, ¿no? Aún así, y cuando son niños y todo eso, aún nos sigue afectando mucho, ¿no?
Jolín, no me extraña, ¿eh? Que es que tiene que ser duro, Pilar.
Sí, muy duro.
Porque cuando vosotros llegáis, entiendo que, ¿cómo decirlo? A ver, los cuerpos ya no están allí, ¿o sí?
No,
depende del caso.
No, pero quedan otras cosas que a lo mejor son peores que el cuerpo.
¿Cómo, por ejemplo?
Como por ejemplo el líquido de las personas, la sangre, la grasa, el pelo, las uñas.
Y tenéis que limpiar absolutamente todo eso. La verdad, entiendo que es un trabajo.
No puede quedar nada, porque nada más que quede un poco ya puede ser una infección.
Comprendo. Hay muy pocas empresas como la vuestra, ¿no?
Pues la verdad que yo creo que ninguna. Legalmente, ninguna. Lo que pasa es que nosotros cada vez que salimos en un medio o algo de eso, pues siempre salen empresas que lo intentan. Lo que pasa es que legalmente pues no pueden hacer ese tipo de trabajo. Somos la única empresa que trabajamos para juzgados, Guardia Civil y Policía Nacional a día de hoy.
O sea, que trabajáis por toda España, Pilar.
Sí, sí, por toda España.
¿Tenéis que viajar de un sitio a otro constantemente?
Pues sí.
Uh-huh. Decía yo al principio que mucha gente quizá había visto una cosa parecida en alguna película, pero desde luego, por lo que me estáis contando, la realidad, como se suele decir en estos casos, supera con mucho a la ficción, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, nunca sabes lo que te vas a encontrar.
Pues Pilar García Villalma y Manolo González, Limpiezas Traumáticas González, que se llama la empresa. La verdad es que es un trabajo, por desgracia, necesario, me parece durísimo. Y entiendo, como bien decís, que seáis no de las pocas, sino la única empresa, además, legalmente admitida para este trabajo que existe en España. Gracias por contarnos en qué consiste este trabajo. Buenas tardes.
Ah, muchas gracias a vosotros.
Venga, buenas tardes. Muchas gracias.
Y te vienes y te vas, te subes al cielo, te muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo. Tan real y yo sentí lo mismo. Oh, oh, oh.
De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto.
Los oyentes nos escriben, los oyentes nos dejan mensajes en el 607-150602 y hoy en el Día de la Radio nos hablan un poco desde dónde nos escuchan y cómo, Rosa.
Pues mira, Pilar, desde la cocina nos están escuchando.
Hola, gente, me acompaña durante todo el día. Desde que me levanto, la enciendo. Formáis parte de mi vida. Mientras oigo la radio, hago mis tareas. Cocinar, coser, planchar, porque pongo la radio en la cocina. Y ya os siento como parte de mi familia. Me encanta escuchar vuestras voces. Os voy identificando, ya solo me falta poneros cara. Y os doy las gracias porque acompañáis, pero de verdad, es que os siento parte de mi familia, así que muchísimas gracias.
Oye, pues no sabes cómo me alegro de que te acompañemos también en la cocina.
Y también
seguro que cocina mejor con nosotros.
Sí, seguro. Y también acompañamos durante la comida.
Ay, qué bueno. Buenas tardes, pues nada, yo les escucho desde el coche, que es donde almuerzo normalmente, ¿vale? Muchas gracias por hacerme compañía en este tan importante momento que es la comida.
Gracias a ti. Bueno, déjanos tus mensajes, notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Tener olfato es aprovechar cuando no eres tú el que pagas. En Rastreator cobramos a las aseguradoras, bancos y telefónicas, no a ti.
Rastreator. Tener olfato.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Hazte con tus prendas denim para chica 39,99 euros y 49,99 en marcas como Gap, G-Star, Levi's y Pepe Jeans, excepto nueva colección. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 16 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabías que un vehículo con autogás reduce hasta en un 14% las emisiones de CO2? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom,
boom. Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes.
Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Los laicos dan un paso al frente. Una de las grandes apuestas de la Iglesia en España, siguiendo el impulso del Papa Francisco, para hacer protagonistas de la evangelización y de la fe a los laicos. Cobertura especial del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida. Del 14 al 16 de febrero, en 13.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.